En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es lunes 22 de marzo del 2021 y estos son los temas del día. El juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió la suspensión definitiva que frena la aplicación de todas las disposiciones de la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador y aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado. De acuerdo con el índice de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible, México es menos feliz que hace un año, cayó 23 posiciones en el ranking y quedó en la posición 46, por debajo de otros países de la región como Uruguay, Chile y Brasil. Los Juegos Olímpicos de Tokio sí se van a llevar a cabo, pero como una medida para contener la propagación de la pandemia por la COVID-19 y para sumar el apoyo de la población japonesa, se decidió que serán sin la presencia de espectadores extranjeros. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En pleno proceso electoral, otra polémica enfrenta al Instituto Nacional Electoral y a Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta vez es por la llamada sobrerrepresentación o mayoría artificial. El artículo 54 de la Constitución establece que en ningún caso los diputados de un partido podrán exceder más del 8% del total de los votos que recibieron. Esto se puede explicar con los ejemplos de las últimas votaciones. En 2012, el principio se vulneró de manera casi imperceptible porque la coalición PRI-Partido Verde obtuvo 40% de los votos en la Cámara de Diputados y en las asignaciones tuvo 48.2% de los diputados, una diferencia del 0.2% equivalente a un legislador. En 2015, otra vez, estos dos partidos obtuvieron en coalición 40.3% de la votación, pero recibieron 250 diputados, o sea, el 50%, lo que significó un 9.7% de sobrerrepresentación y el límite constitucional se excedió en 1.7%. Pero en las elecciones del 2018 ocurrió un caso pues aún más grave. Los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, que son Morena, Partido del Trabajo, Encuentro Social y Partido Verde, obtuvieron el 44% de la votación para la Cámara de Diputados, pero recibieron 308 escaños, lo que equivale al 61.6% del total. Es decir, se dio una sobrerrepresentación que duplicó el límite establecido en la Constitución. Ahora, ¿por qué se le llama mayoría artificial? Por ejemplo, en 2018, los electores de la coalición Juntos Haremos Historia fueron minoría con el 44% del total, pero se convirtieron artificialmente en mayoría parlamentaria. En cambio, la mayoría de los votos, es decir, el 56% restante, quedó subrepresentado con el 38% de los diputados. Por eso el Consejo General del INE aprobó el viernes un acuerdo para la asignación de las 200 curules de la Cámara de Diputados por el principio de representación proporcional para la siguiente legislatura. Para Brújula, el consejero electoral Ciro Murayama así lo explica.
Lo que el INE va a hacer es garantizar que los votos de la ciudadanía se traduzcan justamente en escaños en la misma proporción que votos haya obtenido cada partido. De esta manera, se evitará que se construyan mayorías parlamentarias artificiales y se castigue, se vulnere la voluntad popular depositada en las urnas. El INE de esta manera va a hacer viable la expresión de la pluralidad política real de nuestra sociedad en el órgano que representa justamente a la diversidad de nuestro país, que es la Cámara de Diputados.
Para cumplir con los lineamientos del INE, se verificará la afiliación efectiva de las y los candidatos triunfadores. Esto significa que el triunfo se contará a favor del partido con el que haya sido registrada la candidatura. En caso de que la candidata o el candidato ganador busque la reelección y no cuente con una afiliación efectiva a alguno de los partidos que lo postularon, el triunfo se contabilizará para efectos de la asignación al partido a cuyo grupo parlamentario haya pertenecido cuando registró la candidatura. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, consideró que el acuerdo garantiza que la asignación de las diputaciones se den a partir de la voluntad expresada en las urnas y apeló al sentido demócrata de los partidos y de los políticos, sobre todo.
Todas y todos los legisladores aquí presentes, estoy convencido, son demócratas comprometidos antes que políticos interesados solo en jalar agua a su molino a toda costa.
Sin embargo, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que impugnará los lineamientos aprobados por el INE.
En una maniobra obscura y vergonzosa, algunos consejeros del INE, afines al PRIAN, pretenden a menos de 3 meses de la elección cambiar las reglas de asignación de los diputados plurinominales. para afectar a nuestro movimiento y que no obtengamos la mayoría.
Reprochó que fueran aprobados a 3 meses de la elección y cuando todos los pronósticos señalan que Morena volverá a tener la mayoría en la Cámara Baja. Los dirigentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, respaldaron a los consejeros del INE después de que el líder de Morena, Mario Delgado, exigiera sus renuncias por haber avalado lineamientos para frenar esta sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. Por otro lado, pero a propósito de temas electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación someterá a discusión un proyecto de sentencia para determinar si los medios de comunicación violan o no la Constitución al difundir de manera íntegra las conferencias matutinas del presidente López Obrador en pleno periodo electoral. El proyecto a cargo del magistrado Felipe Fuentes se generó a partir de que medios públicos como el Canal 11 y el Sistema Público de Radiodifusión impugnaron la sanción que les aplicaron por difundir íntegra la conferencia matutina durante el periodo 2018-2019. En mayo del 2019, el PAN se quejó ante el INE porque los medios públicos transmitieron el discurso matutino del presidente de México en periodo electoral. Un análisis de Spin, taller de comunicación política sobre las conferencias de prensa matutinas del presidente López Obrador, revela que al 15 de marzo se han emitido 566 mañaneras con una duración promedio de 107 minutos cada una, en las que ha repetido 116 veces la palabra reelección o reelegirse. En total, del 3 de diciembre del 2018 al 26 de febrero del 2021, López Obrador ha emitido 46.256 afirmaciones falsas o que no se pueden comprobar.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio, a ver, en el 2018 Morena obtuvo el 46% del voto, pero lograron construir una mayoría. ¿Cómo le hicieron?
Poniendo gente de Morena en los otros partidos aliados. Es decir, mucha gente de Morena compitió bajo las siglas del PT y otros bajo las siglas del PES. Y de esa manera permitió que en el reparto de distribución de los diputados de representación proporcional les tocara a la coalición más de si se hubiera hecho de otra manera, de si cada partido hubiera llevado gente propia, entonces hubiera tenido Morena menos diputados de los que realmente tuvo. Es un estratagema que hicieron que no rompe estrictamente la ley, pero que sí es una forma de darle la vuelta. Y en esa medida, por eso en lugar de 8%, de limitarse al 8% que dice la Constitución que debe tener un partido, Morena solito, sin el PT y sin el PES, obtuvo 12%. Como Morena estoy hablando, es decir, 4 puntos más de lo que permite la ley. Y como coalición obtuvieron cerca del 18%, que era lo que mencionabas tú, pero ahí sí en coalición. Ahora lo que están diciendo los consejeros, como señalabas, es que el espíritu de la ley, que es la parte, digamos, controversial. Hay 2 puntos controversiales. Si se puede cambiar la interpretación de lo que dice la ley, en el sentido de que solo se puede tener un 8% de sobrerepresentación por partido, y ahora la interpretación que le da el INE es que ese 8% debe ser por coalición. Es decir, toda la coalición no puede tener más del 8%, porque dicen, y yo coincido en ello, que ese es el espíritu de la reforma del 1996, cuando se estableció este límite a la sobrerepresentación. Eso es lo que se va a debatir en el Tribunal Electoral. Se supone que sí, es decir, un fallo del Tribunal de 2015 facultó al INE para fijar esos criterios para que limitara tanto como fuera posible la sobrerepresentación, que es lo que están haciendo el INE ahora. Pero el otro punto de controversia es si los tiempos son los adecuados, porque la propia ley marca que no se puede modificar la ley electoral, lo que tiene que ver con elecciones, ya ha arrancado el proceso electoral. Pero el INE dice, es que no estamos cambiando la ley, estamos simplemente fijando los criterios, que es distinto, de cómo vamos a distribuir los diputados plurinominales, y por eso lo hacemos antes de que se registren las coaliciones, para que los partidos puedan hacer sus coaliciones a partir de esta interpretación que se va a hacer, de este nuevo criterio. Pero ese es el punto más débil desde mi punto de vista. No sé qué vaya a pasar, pero más allá de si tiene la razón el INE o no en este proceso, creo que el tribunal le va a dar la razón a Morena, porque siempre se la ha dado desde que Morena ganó. El tribunal sí lo vemos muy inclinado a darle la razón a Morena, en muchos casos cuando claramente no la tiene. Ahora podría tenerla o no, pero creo que el tribunal de antemano está inclinado a darle por su lado las sentencias en favor de Morena. Creo que esta vez puede volver a ocurrir.
Tú has estado escribiendo mucho sobre los efectos que tiene en la democracia el hecho de que los partidos le den la vuelta a la disposición constitucional que busca frenar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. ¿Nos lo puedes explicar?
Claro, lo que sucede es que la voluntad ciudadana emitida en las urnas con la sobrerepresentación se distorsiona. A veces un poquito y quizá ahí no haya tanto problema, pero en este caso en 2018 fue una distorsión de casi 20 puntos. Es decir, simplificando las cosas, un 40% del voto recibió, de los votantes recibieron una representación de casi 60%. En cambio, el otro restante casi 60% de votantes que no querían que hubiera mayoría de Morena, a final de cuentas, no se aplicó su voluntad, no se respetó su voluntad. Eso en virtud de la sobrerepresentación y de la estratagema que siguió Morena al poner sus diputados en otros partidos. Y después esos diputados se regresaron a Morena. Con lo cual, repito, sí hubo una violación constitucional, la ha habido en estos 2 años y pico, porque Morena por sí mismo tiene el 12% de representación cuando la ley lo limita al 8%. Ahí sí hay una flagrante violación constitucional.
Sí. Ahora, ¿cómo se puede remediar la sobrerepresentación?
Bueno, lo que está haciendo el INE limita la sobrerepresentación al 8% que dice la Constitución. A mí me parece que es lo adecuado. Eventualmente se tendría que hacer una reforma electoral, que tendrían que haberla hecho, por ejemplo, el PAN cuando estuvo en el gobierno y que tenía mayoría, en la última reforma de 2014. Ahí tendría que haber quitado toda sobrerepresentación. Es decir, que el porcentaje de votos se traduzca exactamente o casi al porcentaje de curules. Es decir, un partido que obtenga el 40% del voto tendrá el 40% de curules y uno que tenga 20% del voto tendrá 20% de curules. Ahí es donde la voluntad ciudadana se refleja más fielmente en la composición de la Cámara de Diputados, que es la que representa a los ciudadanos.
José Antonio Crespo, muchísimas gracias por platicar.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Suspensión indefinida. La reforma a la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar preferencia en el despacho a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas quedó suspendida por tiempo indefinido. El juez segundo especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió el viernes las primeras 2 suspensiones definitivas, las cuales paralizan los efectos y consecuencias de la reforma enviada como preferente por López Obrador y aprobada en el Congreso por la mayoría de Morena. Las suspensiones tienen efectos generales y estarán vigentes todo el tiempo que tome el trámite de los juicios de amparo en los que el Poder Judicial resolverá si la reforma es constitucional. El sábado, la Cámara de Diputados impugnó los juicios de amparo presentados contra la reforma. El director jurídico de la Cámara, Luis Genaro Vázquez, explicó que interpusieron en tiempo y forma la impugnación y que han participado en las audiencias con los alegatos correspondientes a favor del decreto aprobado por el Congreso. El viernes, el presidente López Obrador insistió en que la ley busca evitar que la CFE quiebre y que no haya privilegios, y advirtió que a pesar de las impugnaciones se va a llegar hasta las últimas consecuencias bajo el marco de la ley. López Obrador subió el tono y calificó como un descaro que empresas privadas se amparen en contra de la reforma eléctrica para seguir teniendo privilegios.
Este amparo del Bimbo y de Walmart es un descaro ya. Ofrezco disculpa a las 2 empresas por estarlo exponiendo, por darlo a conocer, pero ¿cómo van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios? Les debería dar vergüenza.
También dijo que antes se engañaba sobre los subsidios que se daban al consumidor cuando en realidad quienes los recibían eran las grandes empresas.
Para que tengan una idea, y mi pecho no es bodega, paga más una familia de clase popular o de clase media que lo que paga un Oxxo de luz.
Tras estas afirmaciones, compañías como Oxxo y Bimbo respondieron al presidente. FEMSA, matriz de Oxxo, informó en un comunicado que en el 2020 su cadena de tiendas pagó 1.576 millones de pesos por concepto de electricidad a la CFE y explicó que en promedio cada tienda conectada a un parque eólico paga 14.052 pesos al mes por energía renovable. Por su parte, Bimbo informó que paga todas sus tarifas eléctricas conforme a la legislación aplicable en cada uno de los países en donde opera y destacó que al cierre del 2020 el 80% de la energía eléctrica consumida por la empresa provenía de fuentes limpias. 2. Mexicanos menos felices.
La función principal del gobierno es promover la felicidad del pueblo.
Desde que era precandidato a la presidencia de México en diciembre del 2011, Andrés Manuel López Obrador prometía felicidad para los ciudadanos. Ya como presidente, en agosto del 2019, López Obrador así se refirió a una solicitud de información que recibió para aclarar la felicidad del pueblo.
Dice textualmente: solicito amablemente me proporcione el estudio o el documento que dé cuenta de lo que dije, de que el pueblo está feliz, feliz, feliz.
Sin embargo, el presidente ha fallado en su objetivo, pues de acuerdo con el Índice Mundial de la Felicidad, que desde hace 9 años publica la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, hoy México es menos feliz que hace un año. En el reporte del 2021, el país perdió 23 posiciones y se ubicó en el lugar 46, por debajo de otros como Estados Unidos, Uruguay, Chile y Brasil. La felicidad en México cayó en este último año de gobierno del presidente López Obrador, quien en mayo del año pasado anunció que trabajaba en un nuevo índice para medir el bienestar de la población, que sería alternativo al que mide el Producto Interno Bruto.
Se va a aceptar si hay crecimiento y hay menos desigualdad. Y otro ingrediente en este nuevo parámetro, la felicidad del pueblo. No les va a gustar a los tecnócratas.
El Informe Mundial sobre la Felicidad 2021 se centró en los efectos de la COVID-19, en cómo les ha ido a las personas en todo el mundo y en evaluar cómo los gobiernos han enfrentado la pandemia. El índice clasifica 149 países con base en indicadores como la esperanza de vida saludable, también la opinión de la población a través de sondeos aplicados por la empresa Gallup, que cuestiona sobre la percepción de la felicidad, y cruza esos datos con cifras del PIB, de libertad individual, corrupción y otros para poder llegar a un resultado. Por cuarto año consecutivo, Finlandia aparece en el primer lugar como el país más feliz del mundo, seguido de Islandia, Dinamarca, Suiza y Países Bajos. 3. Juegos Olímpicos sin público extranjero. Es oficial, por primera vez en la historia, los aficionados de otros países no podrán acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron pospuestos el año pasado para que se lleven a cabo del 23 de julio al 8 de agosto próximos, debido a los riesgos sanitarios por la COVID-19. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, señaló que respetan y aceptan totalmente la decisión y explicó qué pasará con los extranjeros que ya cuentan con entradas.
The tickets, having been purchased by overseas residents will be by the organizing committee will be refunded.
La presidenta de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, aseguró que la decisión es muy decepcionante pero inevitable. El Comité Olímpico había planteado excepciones para determinados invitados extranjeros, pero las reglas van a ser estrictas. Seiko Hashimoto señaló incluso que será difícil que acudan los familiares de los deportistas que participen. Las autoridades japonesas también tomaron la decisión para proteger y dar confianza a sus ciudadanos, pues según la más reciente encuesta, el 80% no apoya la realización del evento y proponen que se cancelen o se vuelvan a posponer. Ahora, Japón deberá devolver el dinero por cientos de miles de entradas vendidas fuera del país y enfrentar la pérdida de ingresos que esto significará cuando el presupuesto de Tokio 2020 ya supera los 15 mil millones de dólares, una cifra que se considera récord para un evento como este. Para los espectadores extranjeros, se consideró la venta de unas 630 mil entradas, y lo que aún sigue pendiente es dar a conocer el número de espectadores locales que podrán asistir. Jean-Luc Chapelet, el profesor emérito de la Universidad de Lausanne en Suiza y especialista de los Juegos Olímpicos, recordó que nunca en la historia se había negado la entrada de espectadores extranjeros al país organizador de los Juegos, ni siquiera durante la gripe española de 1920, cuando se celebraron en Amberes, Bélgica. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.